Hoy es un placer para mí tener con nosotros a un profesional cuya trayectoria en el mundo empresarial es una verdaderamente inspiradora. Imagínate un líder visionario, una estrategia incansable, un mentor apasionado y un agente del cambio en el mundo de los negocios. Con más de 2 décadas de experiencia en la dirección estratégica y desarrollo de negocio y consultoría de alta dirección, este individuo ha dejado una huella imborrable en múltiples sectores. Desde la dirección comercial hasta la consejería delegada, ha liderado proyectos con maestría y determinación. Su enfoque en la estrategia del Talrut ha sido clave para revitalizar las empresas en tiempos difíciles, mientras que su participación en operaciones de fusiones y adquisiciones ha sido fundamental para el crecimiento y expansión de muchas organizaciones. Como mentor de startups, ha liderado y ha guiado a emprendedores hacia el éxito, compartiendo su experiencia y sabiduría de manera desinteresada. Su compromiso con la profesionalización de las empresas familiares y también con el tema de la profesionalización de las startups ha transformado vidas y negocios. No solo es un experto en negocios, sino que también es un experto académico dedicado. Como profesor en varias escuelas de negocios, comparte sus conocimientos con las generaciones futuras de líderes empresariales, implicándoles a hacer unas nuevas cuestiones empresariales, a alcanzar nuevas alturas. Su formación en ingeniería agrícola le ha proporcionado una perspectiva única, combinando la creatividad con el rigor analítico en su enfoque hacia los negocios. Este individuo no solo habla sobre el cambio, sino que impulsa activamente este cambio. Como colaborador de prestigiosas publicaciones y coautor de libros, comparte sus ideas y su visión con el mundo. Con un compromiso totalmente inquebrantable con la innovación y la excelencia, este líder empresarial continúa forjando el camino hacia un futuro empresarial más brillante y sostenible. Este profesional, con una impecable trayectoria, es Luis Parra. Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal estamos?
Buenas, Ángel, encantado de saludarte y bueno, muchas gracias por esa presentación.
Bueno, lo primero, agradecerte el que hayas podido estar aquí, el que hayas hecho un hueco en esa agenda que sabemos que es bastante apretada y que, bueno, puedas transmitir también todos estos conocimientos que has ido experimentando durante toda esta trayectoria profesional.
Pues nada, encantado, y lo que yo pueda aportar, pues bueno, si sirve para otro y mis errores, que ya los tengo, pues le sirven a otro para no cometerlos, pues estupendo.
Muy bien, Luis. Pues mira, vamos a empezar hablando de esos 20 años de experiencia en liderar proyectos en distintos sectores. ¿Cómo ha ido y cuál ha sido tu principal aprendizaje en este tiempo?
Bueno, a ver, en este aprendizaje son muchos años para resumir un único aprendizaje, ¿no? Pero sí es cierto que si tuviera que intentar sacar algo del denominador común, que, bueno, que independientemente de la carrera que estudiemos y la formación que tengamos, la vida te permite reinventarte muchas veces, ¿no? Y hay gente que le cuesta trabajo cambiar de sector, cambiar de empresa, cambiar de puesto de trabajo. Y yo durante estos tantos años de trayectoria como ejecutivo he cambiado de sector varias veces, he cambiado de posición, operaciones, comercial, dirección general, consejo delegado. Y después, además de cambiar de sector, he sido emprendedor y he montado varias empresas, algunas me han ido mejor, otras he cerrado. Y en ello estoy, ¿no? Y entonces, bueno, el principal aprendizaje que realmente hay que tener ese espíritu de aprendizaje continuo, ese espíritu de abordar el cambio y abrazar el cambio, sobre todo en el mundo tan complejo y tan cambiante, si nosotros no estamos predispuestos a cambiar, pues difícilmente, ¿no? Lo cual el principal aprendizaje es que nos podemos reinventar, que podemos seguir aprendiendo continuamente.
Qué importante el aprendizaje continuo y sobre todo, como bien comentas, en este mundo tan cambiante, porque lo que valía hace 5 años, 10 años, ahora mismo no sirve de nada. Hablaba esta mañana con un compañero, emprendedor también, y me decía, es que las estrategias que valían hace 5 años ya están totalmente obsoletas. Así que muy buena información la que nos estás proporcionando. Y como consultor de alta dirección y mentor de startups, ¿cuáles han sido los desafíos más comunes a los que has visto que se tienen que enfrentar las empresas emergentes en la actualidad?
Bueno, a ver, las startups y empresas en proyectos de, digamos, de crecimiento, ¿no? Porque muchas veces son empresas. Tendemos a utilizar la terminología startups a toda pequeña empresa, pero bueno, que son emprendimientos toda la vida, ¿no? Lo que es cierto y verdad es que yo siempre digo que el emprendimiento tiene como tres patas: la parte de ideas, que es la primera, la parte de ejecución, que llevar a cabo esas ideas, y la parte de gestión, que una vez que las has llevado a cabo, el saber gestionarlo, ¿no? Entonces, el principal reto que me encuentro con los emprendedores es que algunos de ellos, o la mayoría, son muy buenos generando ideas. Algunos ya empiezan a flaquear en la parte de ejecución y mucho por les falla la parte de gestión. Entonces, bueno, el principal consejo para que quiera emprender es saber que sea consciente de en qué es bueno, ¿no? Porque normalmente no somos buenos en las tres cosas, ¿no? Y si no somos buenos en tres cosas, lo ideal es acompañarnos de gente que nos complemente lo que no somos, en esa parte de ideas, de ejecución y de gestión.
Qué importante lo que nos estás comentando de no solo ser el solo emprendedor que muchas veces queremos ser, sino que saber cuáles son nuestras fortalezas y todo, y cuáles son pues esos conceptos en los que no estamos tan puestos o que puede ser una debilidad y acompañarte con personas que te hagan de esa debilidad una fortaleza. ¿Y cómo defines tu enfoque en la estrategia Gumroad y esos nuevos aspectos claves de los que consideras para tu éxito?
Bueno, a ver, el éxito es, yo explico que el éxito es relativo, ¿no? Primero, porque cada uno tenemos un concepto de éxito diferente. Y el éxito, para empezar, bueno, uno tiene que tener claro el lo que es el éxito para él o para él, ¿no? Porque hacia allí tenemos que enfocarnos, ¿no? Hay mucha gente que te lo encuentras trabajando y con más o menos esfuerzo en distintas compañías, en distintos proyectos. Y te dice dónde quieres llegar o dónde te quieres encontrar cómodo, ¿no? Y realmente no lo tienen claro. Con lo cual, el principal concepto de éxito es vivir la vida que quieres vivir. Y yo me encuentro muchísima gente que vive vidas que no quiere vivir y están en trabajos donde no quieren estar. Y si tú tienes un ejecutivo que dice, no, yo es que no me voy de la empresa porque ya tengo 10, 15 años de antigüedad en la empresa y yo no me voy, no tomo ninguna decisión porque si me echan, me corresponde una indemnización de tanto. Y vives amargado mientras tanto, o sea, que ese es el concepto de éxito en tu vida, aguantar hasta que te echen. Realmente yo creo que el reto principal que tenemos cualquier persona, ¿no? Que está en un ámbito profesional es entender qué es lo que quieres a nivel profesional para ti, ¿no? Y que eso esté alineado con lo que tú puedes a nivel personal, ¿no? Y fíjate, te cuento un detalle, Ángel, hay mucha gente que, puestos directivos, ¿eh? Que no se están formando. Dice, no, yo que espero que la empresa me pague un curso, ¿no? Y si la empresa no te lo paga, ah, pues no lo hago. O sea, estás delegando tu formación a terceros, no la llevas tú la renta de tu formación. Entonces, hay cosas de ese tipo que es no tener claro qué es para ti el éxito y dónde quieres ir, ¿no? Dónde tienes el propósito, ¿no?
Sí, bueno, lo has comentado muy bien, el propósito. Muchas veces están diciendo a todo el mundo que emprenda y hay gente que su éxito, su propósito puede ser trabajar para otro, tener un buen sueldo y es perfectamente entendible. Y otras personas que su éxito es levantar una empresa y llevarla a unos números. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso, lo que me hubieras comentado, saber cuál es su concepto de éxito y después otra parte que es fundamental que has comentado, que es saber cuál es tu propósito, qué quieres hacer realmente y cómo puedes ayudar. Yo siempre digo que el propósito es cómo puedes ayudar a las personas y cómo vas a dejar un pequeño legado. Así que bueno, vamos a avanzando en toda tu trayectoria.
Mira, Ángel, sobre lo que dices, discúlpame, a ver, yo siempre digo que el emprendimiento no es montar una empresa. El emprendimiento es una forma de entender cómo puedes tú tomar iniciativa en la vida. Y tú puedes ser emprendedor, un gran emprendedor y ser un empleado. Tú puedes ser un gran emprendedor y ser la persona que está trabajando en limpieza en una fábrica. El emprendimiento está ligado con la productividad y con la iniciativa. Hay gente que ese emprendimiento lo deriva a crear una empresa y otra gente a mejorar sus organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el emprendimiento hay que abrir el marco mental que tenemos de emprendimiento, porque para mí no es solamente montar una empresa, ¿no? Estamos relacionados con la productividad de la iniciativa y dónde canalizamos cada uno de esos.
Totalmente de acuerdo en todo lo que estás comentando y creo que es una parte que todavía no se ha difundido lo suficiente y todavía no ha calado en la sociedad ese mensaje de que puedes estar en el momento donde tú realmente te encuentres cómodo. Y muchas veces el otro día había una cuestión de que decían que el 80% de las personas están en un trabajo que no quieren estar, pero que bueno, pues como fue el trabajo que consiguieron, pues siguen estando ahí. Entonces, tenemos que ir cambiando un poco esos conceptos y hablando de cambiar esos conceptos, hay una cuestión que de tu trayectoria, que es muy interesante, que son todo el trabajo que has realizado con las fusiones y adquisiciones. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de trabajar en ese tipo de operaciones.
Bueno, siempre lo que es una fusión de una empresa con otra, bueno, son procesos lentos y complejos, ¿no? Y el que diga lo contrario, formalmente, no está, digamos, siendo totalmente realista, ¿no? Son lentos porque, bueno, tanto la fase de análisis previa como la due diligence, o sea, toda la parte de trabajo que hay antes de cerrar realmente el contrato de compraventa, más después, una vez que se vende y se adquiere una compañía, la integración con la otra, estamos hablando de plazos de por encima de un año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, complejo, complejo porque todo lo que sea mezclar culturas, y cuando estamos en cualquier organización humana, cualquier organización empresarial o social, estamos hablando de que cada organización tiene una cultura determinada. Y el principal choque cuando uno fusiona compañía es un choque cultural. Uno está acostumbrado a trabajar de una manera y otro de otro, ¿no? Y sin contar, por supuesto, los sistemas, los ERP, los CRM, lo que tenga cada uno, que también cuesta trabajo, ¿no? Pero realmente es un choque cultural, con lo cual hay que entender muy bien, hay que tener esa sensibilidad, ese tacto de entender muy bien qué cultura hay, qué propósito, qué valores hay dentro de esa organización y la otra organización que une igual, ¿no? En qué cultura, qué propósito, qué valores, y buscar puntos de encuentro. ¿Qué ocurre muchas veces? Que en vez de centrarnos en los puntos de encuentro, hay gente que se centra en los puntos de diferencia, ¿no? Y lo que hay que buscar al revés son los puntos de encuentro y construir un proyecto común que ilusione a ambas partes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso no siempre es fácil porque hay veces que en las fusiones sobra gente. Y claro, en un ambiente donde está saliendo gente, pues construir un ambiente nuevo y positivo y cultural, pues bueno, pues no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, es un reto en sí mismo, es un trabajo que es bonito, ¿no? Sobre todo cuando esa fusión, bueno, pues es para hacer algo más grande, algo más elevado, es algo bonito y bueno, y siempre la gente buena normalmente siempre tiene cabida.
Sí, yo creo que el trabajador bueno no tiene que temer a las fusiones, no tiene que temer a que su empresa sea adquirida por otro, porque al final lo que se va a valorar es quién son los mejores. El que igual podríamos decir ese trabajador que simplemente está haciendo lo justo y necesario y no quiere destacar y no quiere ser el mejor, pues es el que puede tener un poco más de problemas en estas adquisiciones, porque al final las empresas van a buscar quedarse con los mejores, los que realmente les puedan llevar a tener mayores éxitos. Entonces, creo que por ahí puede ir enfocado el tema.
Totalmente. A ver, no cabe duda que hay veces que en una fusión hay gente buena que también sale, ¿no? Pero como que hay duplicidad de puestos, ¿no? Pero bueno, que a ver, como decía antes, ¿no? Uno tiene que ser consciente que la vida es un camino con muchas etapas. Cada vez esas etapas son mayores, o sea, están más divididas las etapas que tenemos. Igualmente, hace una generación anterior, pues mucha gente se jubilaba al mismo puesto que entraba en el joven. Y ahora no, ahora tenemos que tener muchos cambios y esos cambios a veces son elegidos y otras veces son sobrevenidos. Bueno, forma parte de la actividad empresarial, ejecutiva o como empleado y tenemos que ser conscientes. Lo bueno es intentar estar lo más preparado posible para esos cambios, porque los cambios van a venir. Por eso es lo que yo decía antes también con la formación, ¿no? Y liderar tú qué quieres ser como profesional, ¿no? Para que cuando te vengan esos cambios bien escogidos o bien forzados, pues estés lo mejor preparado posible.
Sí, el cambio va a llegar y o te adaptas al cambio o realmente te va a pasar por encima. Entonces, hablando de estos cambios, vamos a ver cuando las empresas quieren ya pues ir a otros países, quieren hacer pues ese proceso de salir y expandirse. Y aquí creo que desde tu experiencia has estado pues en el consejo de varios cargos empresariales que has llevado a las empresas a expandirse internacionalmente. Entonces, coméntanos un poco toda esta experiencia y sobre todo cuáles serían los consejos pues para los emprendedores que nos puedan estar viendo, que dicen, bueno, pues ya estoy consolidado en mi país y quiero salir fuera. ¿Cuáles serían los consejos principales?
Bueno, el consejo principal es intentar no coleccionar banderitas. No me he encontrado en el mundo, yo me he encontrado a lo largo de mi vida, ¿no? Gente que, bueno, tener una banderita en distintos países pues le motiva bastante. Hay mucho tema de ego que se queda para otra charla, el ego profesional, ¿no? Pero bueno, no ir buscando las banderitas, es decir, estamos en tantos países, conozco casos reales, ¿no? De empresas que sirven un único pedido a un país y ya, ¿no? Ya estamos en Estados Unidos, ya ha servido tres cajas, o sea, tampoco probado, ¿no? Entonces, Realmente esa necesidad de sentirnos que somos mejores o más grandes porque estamos fuera, yo no creo que haya que alimentarla. No obstante, sí hay que tener los ojos abiertos, vivimos en un mundo global y todas las oportunidades que veamos, no solamente a nivel nacional, sino fuera, oye, tenemos que abordarlas. Tenemos que tener esa visión de decir, oye, somos ciudadanos globales y nuestro mercado es global. Todas las cosas porque nuestra competencia global, si nosotros no tenemos esa misma visión, siempre vamos a estar cortos de miras, ¿no? Entonces, bueno, es detectar oportunidades, pero no por coleccionar banderitas, sino qué nos aporta el mercado. Nos aporta, bueno, nos puede aportar desde una nueva línea de productos, nos puede aportar, por supuesto, nuevos clientes, puede aportar economías de escala, nos puede aportar muchas cosas que es lo que tenemos que tener claro, no simplemente por coleccionar banderitas en un mapa, ¿no?
Sí, mira, hace unas semanas hablábamos con Alicia. Alicia es una emprendedora que lo que se está dedicando es a llevar empresas españolas a toda la zona de Latinoamérica, sobre todo Perú, pero bueno, el resto de Latinoamérica. Y nos hablaba de las oportunidades que se están planteando en Perú y en otros sitios de Latinoamérica, que si la he vista desde España, pues nos podrían resultar muy diferentes a las oportunidades que pueden aparecer en España. Entonces, creo que también hay que adaptarse a cuál es la cultura de la zona, porque también nos hablaba mucho de la cultura de la zona, de que hay que adaptar la empresa a la cultura de la zona, no llegar como un elefante de cacharrería y sobre todo ver esas oportunidades que muchas veces si no te adaptas a esa cultura no las vas a ver.
Mira, es muy importante tener gente en el país de origen, de destino, a donde queremos llegar, ¿no? Ahora que has dicho Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una colaboradora en Perú y estamos haciendo allí algunas cosas. Nuestra consultora estratégica está allí, ya estamos haciendo algunas cosas. Y entonces es muy importante tener a alguien allí, alguien de contacto, ¿no? Porque yo siempre digo que hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje. Entonces, bueno, en Perú hablan castellano también, igual que nosotros, pero ciertos matices, ciertas cosas no es igual, ¿no? Entonces, es importante tener allí contactos, ¿no? En nuestro caso, que somos una empresa de servicio, que tenga una consultoría de servicio, oye, te permite que muchas de las cosas que hacemos las podemos hacer online. Hay ciertas cosas que son compatibles o son mixtas, ¿no? Donde tienes la primera reunión presencial, después puedes hacer seguimiento online. Entonces, bueno, hay que saber aprovechar la tecnología en nuestro edificio, ¿no? No todo va por implantarte y abrir allí una oficina, sino que se puede empezar con colaboradores. Si una empresa de productos, se puede empezar con distribuidores y estableciendo contactos con gente local, ¿no? Y en una fase más avanzada, a medida que tu negocio va funcionando en esos países, pues te puedes plantear implantarte, ¿no? Te puedes plantear crear una filial o lo que sea, ¿no? Pero lo lógico es empezar con alguien local de confianza y que te puedas apoyar en ese alguien local, ¿no?
Sí, al final lo que tienes que hacer es la expansión con mínimos recursos posibles, con no un apoyo importante, porque al final si tú estás haciendo una inversión importante y no has calculado bien el riesgo, pues puede perjudicar bastante a la empresa. Entonces, lo lógico es tener ese socio local que te diga, pues mira, aquí funcionan las cosas de esta determinada manera, las oportunidades son estas y bueno, pues para poder realizar todo el trabajo lo puedes hacer de esta determinada manera y bueno, pues contar en caso de que tengas productos pues con un distribuidor. Yo siempre apuesto primero por tener un distribuidor en la zona y a partir de ahí pues ya si tienes varios distribuidores y ves que está funcionando suficientemente pues ya implantar y abrir una subdelegación.
Sí, ahí opinamos igual. O sea, el distribuidor es en el caso de productos, en el caso de servicios, tener colaboradores que encajen, a ver, ya no tanto el idioma, porque en cada país es diferente, ¿no? Yo he montado oficinas en Hong Kong, ¿no? Cada idioma es diferente, pero sí por lo menos que en los principios, en los valores, en cómo hacemos los negocios, eso sí tiene que encajar. O sea, evidentemente esos principios, esos valores tienen que ser coincidentes. Y es dar con la clave con ese tipo de personas, ¿no? Que cuando nos desarrollar en otros países que por lo menos coincidamos en eso, ¿no? Y que haya buen entendimiento.
Sí, que haya que transmita, pues que sea una persona que va a transmitir tu empresa, lógicamente va a mostrar tu empresa y por lo tanto tiene que llevar una sintonía con lo que es tu empresa y con lo que es tu proyecto. Si no tiene esa sintonía, pues mal va a presentarlo y lógicamente no va a conseguir esos resultados. Hablando de todo esto, podemos hablar también de tu figura como mentor de directivos. ¿Y cuál es la cualidad más importante que debe tener un líder empresarial? estamos hablando de expansión, pues ¿cuál es esa persona que es el líder empresarial y cuáles son las cualidades que tú consideras que puede ser más importante para que pueda llevar su empresa a buen término?
Bueno, esa respuesta, o sea, la respuesta a esa pregunta para mí es muy, muy fácil, ¿vale? Porque yo siempre digo, cuando me preguntan las principales características que tiene que tener un líder, yo las, por lo menos las tengo claro, es espíritu de servicio, ¿vale? Yo creo que los líderes estamos para servir, no para que nos sirvan. Entonces, hay que quitarse el que todavía tenga la imagen antigua de que los directivos tienen un montón de súbditos a su cargo, y los súbditos tienen que estar a su servicio para hacer lo que él diga, es decir, tráeme el café y bueno, y cosas de esas imágenes que tenemos de la dirección antigua. El que siga teniendo esa imagen, pues yo creo que va un poco a contrapié respecto a lo que él necesita hoy en día en el mundo. Yo creo que es el espíritu de servicio, o sea, los que somos directivos, somos líderes de organizaciones, somos al servicio de nuestros equipos. Y lo que tenemos que continuamente estar pendiente de qué es lo que necesitan para que, bueno, tener lo mejor de sí mismo. Para eso hay que escuchar. Una de las cualidades importantes de un directivo o alguien que ofrece, o sea, que ejerce cualquier puesto de liderazgo, es escuchar, ¿no? Escuchar a su equipo, ¿no? Entonces, realmente es eso, el espíritu de servicio, si tuviera que destacar, o sea, si tuviera que destacar una cualidad, ¿no?
Muy interesante lo que nos has comentado y sobre todo ese espíritu de servicio, ese ser la persona que sirve a todo el equipo y una parte fundamental que es el escuchar, que muchas veces no se ha llevado a cabo y hemos tenido pues diferencias y al final estás perdiendo información muy, muy valiosa de esas personas y bueno, pues estás teniendo un problema importante porque si no te llega esa información no estás tomando las decisiones adecuadas.
Así es. O sea, el líder que cree que todo lo puede abarcar, que es el hombre orquesta o la mujer orquesta, bueno, en empresas, en organizaciones que son muy pequeñitas, pues bueno, pues todavía lo puedes hacer. Pero a medida que vas creciendo en tamaño de empresa o tienes equipo, sea bueno y que sepas comunicarte con ellos, y la comunicación tiene que ser multidireccional, ¿vale? O estás perdiendo muchas posibilidades, ¿no? Yo siempre digo que en un comité de dirección, bueno, para empezar, lo tenga. Discrepancia toda, decisión una. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que escuchar a todo tu equipo tiene que hablar sin miedo a equivocarse, tiene que hablar con total libertad, pero evidentemente de un comité de dirección hay que salir con una decisión. Somos ejecutivos, tenemos que hacer ejecutar y no podemos salir con tres decisiones del mismo tema, o sea, tiene que salir una. Por lo cual, bueno, para eso hay que escuchar y no solamente tratar de imponer.
Sí, al final es la cuestión, ese cambio de paradigma que ha sufrido pues, todo lo que es la dirección y que creo que ha venido para reforzar las empresas y que es ese escuchar y a través de la escucha después tomar las decisiones oportunas. Vamos a hablar también de otro aspecto que creo que es fundamental en las empresas actuales y es la transformación digital. Y bueno, pues ¿cómo percibes tú el papel de la tecnología y la transformación digital en las empresas que estás trabajando, con las que estás colaborando?
Bueno, a ver, ahí hay dos conceptos que yo destacaría, ¿no? Uno, la transformación digital, hay que poner énfasis en la palabra transformación, y digital bueno, es un apellido, ¿no? Que será digital y mañana será otra cosa. Pero sí, sí es cierto que lo importante es saber transformarse, ¿no? No tiene sentido que a una compañía le empezamos a meter tecnología y digitalizarla si no tenemos claro un propósito para ir, dónde vamos y no tenemos un plan estratégico, ¿no? O sea, ahí enchufamos tecnología, ¿no? Si no sabemos ni dónde queremos ir, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy importante el poner énfasis en la transformación. ¿Cómo queremos transformarnos? Transformación es, oye, estoy en una situación A y estoy en una situación B. Pues tenemos que identificar primero claramente cómo estamos, segundo, claramente dónde quiero ir y desarrollar un camino. Que por ese camino necesitamos usar la tecnología, por supuesto. Pero yo la transformación digital, a mí me gusta más que hablar de ese término, me gusta que estamos, digamos, en entender. Estamos en un proceso de continua transformación en un entorno digital. El entorno digital no es transformación digital. Estamos en continua transformación en un entorno que es digital. Y ese entorno digital nos plantea retos continuos porque tenemos tecnologías que son muy, muy disruptivas. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial, pero bueno, el 5G, el 3D y el 4D, bueno, la realidad virtual, realidad aumentada, los vehículos autónomos. Los drones, la robotización, el cloud computing, machine learning, o sea, estamos hablando de muchos términos que están ahí y que como directivo, bueno, no tenemos que saber de qué vamos y qué ventajas nos puede dar competitiva respecto a la competencia o incluso que si no lo hacemos nos quedamos atrás directamente, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en continua transformación y en un entorno con mucha tecnología que tenemos que saber utilizar.
Sí, al final es eso de que tenemos que ir transformando y las empresas, yo siempre lo he dicho, que tienen que ir transformándose a lo largo de toda la vida y que cuando dejan de transformarse, cuando dejan de evolucionar, pues al final van a ir en decrecimiento y van a morir. Y hablando
Tú has
de...
utilizado palabras, perdona, Ángel, tú has utilizado dos palabras, transformación y evolución. Y a mí me gusta la diferenciación. Yo siempre digo que si te tienes que transformar ya vas tarde, ¿eh? O sea, lo ideal sería estar en una evolución continua, ¿eh? O sea, si tenemos una empresa donde continuamente está evolucionando, hoy es un poquito mejor que ayer. Bueno, no sé si conoces el libro este de hábitos atómicos, ¿no? Este libro lo que viene a decir que si mejoras un 1% al día, pues al cabo de un año es un 37%. El libro, ¿no? Oye, pues bueno, 1% al día, eso parece algo irrisorio, ¿no? Pero es esa evolución continua. Si el planteamiento es, oye, yo me tengo que transformar y voy a esperar la inteligencia artificial cuando no haya más remedio, cuando voy a aplicar mi negocio, pues ya mejor va.
Claro, sí, pero bueno, al final tenemos empresas que desgraciadamente se han quedado ahí, ya van tarde y bueno, pues les tenemos que ayudar a que transformen y una vez que transformen, que sigan la evolución, porque si no al final pues van a ir desapareciendo y es lo que estamos viendo en muchas empresas familiares que no hacen esa transformación, que no hacen esa evolución y que bueno, pues tienen ese riesgo de desaparecer. Y sé que has trabajado bastante con las empresas familiares. ¿Y cómo ves los aspectos clave para lograr ese éxito que sería el cambio de ciclo, el seguir evolucionando y sobre todo la parte de profesionalizar esas empresas familiares? Porque muchas veces se sigue llevando esa empresa pues como si sería la familia, pues sin unas reuniones correctas, de una manera muy, muy coloquial y creo que también esas empresas familiares tienen que ir hacia la profesionalización y te lo digo como una persona que ha tenido empresas familiares y que bueno, pues hemos tenido que ir evolucionando hacia esa profesionalización a medida que se ha ido creciendo.
Bueno, es todo un reto, ¿no? Porque depende mucho de la empresa familiar y los hay con la mente muy abierta y haciendo las cosas muy bien y los hay otros que cuesta bastante más trabajo, ¿no? Yo siempre digo, las empresas familiares muchas veces son esclavos de su éxito. Y digo que son esclavos porque, claro, te encuentras sobre todo si es primera generación, ha montado una empresa, ha ido muy bien, ha tenido éxito, ha ganado dinero y, bueno, fruto de eso, pues ahora quiere meter a los hijos en el negocio y como meter a los hijos en el negocio y la ha ido bien haciendo de una manera, quiere que los hijos lo hagan exactamente igual que lo hizo en la primera generación cuando ya los tiempos son otros. Pero es que encima nos ocurre con muchísima frecuencia que quieren meter a los hijos nada más terminar, bueno, pues sí, una buena carrera, un buen máster, o sea, normalmente muchas veces, bueno, que la primera generación no tuvo la oportunidad de hacerlo y en una suma de compensa dice, bueno, pues mi hijo va a tener todo lo mejor y nada más que termina la carrera, pues lo mete a trabajar en la empresa familiar, ¿no? Cosa que para mí es un grandísimo error, que lo siempre recomiendo que no se haga y no siempre los clientes no, bueno, escuchan esa opinión. Yo creo que alguien que quiera una segunda o una tercera generación que quiera entrar a trabajar en una empresa familiar, mínimo tiene que dedicar 5 años fuera, mínimo. 5 años donde se busca la vida, no que se la busque su padre o su madre, únicamente, sino que se busque la vida, que trabaje, que cojas otra experiencia, otros sectores incluso. Y cuando ya tiene su carrera, su máster, sus 5 años mínimo trabajando fuera. Entonces es un buen momento para intentar introducirlo en la empresa familiar, pero además que entre de forma paulatina, ¿no? Como punto directamente de consejero delegado. Entonces, bueno, ese paso no todas las empresas lo dan y eso requiere muchas veces que las empresas familiares, pues hay ciertos tiempos que se tienen que apoyar en especialistas externos y que le ayuden a profesionalizar, lo que tú decías, y no todas lo hacen, ¿no? Sino que muchos lo hacen. Como te decía, ¿no? Son esclavos de su éxito. Pues bueno, tú has venido a mí a contarme cómo hay que hacer las cosas en mi empresa, yo que llevo ya 30, 40 años haciendo, y no se dan cuenta que yo no tengo que saber que tú o cualquiera que entremos en una empresa, no se da cuenta que nosotros no tenemos que saber el negocio más que ellos, por supuesto que no, pero sí sabemos de otras muchas cosas, ¿no? De gestión de personal, de cómo comunicar, cómo reunirse, qué posicionamiento de mercado hay que tener, cómo planificar una estrategia. Sí sabemos de muchas otras cosas que sumado a lo que el emprendedor o la empresa familiar sabe de su negocio, se multiplica, ¿no? Entonces, es eso lo que tienen que tomar conciencia.
Sí, pero es, yo por lo menos la experiencia que tengo y he hablado con bastantes empresas familiares, es bastante complicado porque, bueno, como han tenido éxito, les ha ido bien y normalmente les sigue yendo relativamente bien, pues lo ven bastante complicado que les puedas decir, oye, pues mira, vamos a hacer esto de esta determinada manera, lo que te funcionaba hace 20 años, pues te puede seguir funcionando de una determinada manera, pero pues ya se han actualizado las cosas. Hay unas nuevas maneras de hacer las cosas y eso yo creo que es uno de los grandes retos que tienen las empresas familiares.
Bueno, a ver, hay una cosa que hay empresas que la ven que parece que son reacios, ¿no? A hablar de ella. Es decir, tener un plan estratégico. La gente dice, no, nosotros somos muy chicos a tener un plan estratégico. Esto es una cuestión de tamaño. ¿Sabes cómo quieres estar aquí a 3 años? O sea, no tienes ningún tipo de planificación, ¿no? Entonces, una de las cosas que las empresas familiares tienen que saber es decir, oye, quiero tener una hoja de ruta, un plan estratégico, quiero saber dónde vamos, ¿no? Y eso incluye en cómo meto a los familiares dentro de la compañía, ¿no? Tener un protocolo familiar o tener algo organizado, ¿no? Entonces, eso requiere planificación. Yo siempre digo que un plan estratégico no es un documento y es interesante. Un plan estratégico es un proceso reflexivo. Entonces, cuando tú no, por mucho que tú tengas una empresa que sea familiar o no familiar, el hacer un proceso reflexivo de dónde quiero estar dentro de 2 o 3 años, eso siempre es positivo. Si tú el proceso reflexivo, tú eres el dueño en la empresa familiar, lo haces tú con tus hijos que acaban de terminar la carrera, el proceso reflexivo es cero, porque es lo que diga el padre y los niños lo que diga, acaban de salir, están verdes, ¿no? Y además, en cuanto quieren sacar la opinión, el padre dice, no, cállate, que aquí el que yo sé de esto soy yo, ¿no? Entonces, hacer un proceso reflexivo con gente externa que te aporte otra visión, que te plantee las cosas, yo siempre digo que hay que zarandear el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que puede fallar en el proyecto? Y lo que te ha llegado al éxito hoy no quiere decir que mañana lo puedes hacer, ¿no? Es más, si te va muy bien, es el momento idóneo de hacer ese proceso. Lo vemos como empresa líder en Mercadona, cuando hace 2 o 3 años empezó a cambiar todos sus locales y los puso más modernos, cambió ciertas cosas dentro de todas sus instalaciones. Mercadona es líder. ¿Tenía necesidad de cambiar todo su establecimiento? No. ¿Pero cuándo hay que hacerlo? Cuando eres líder. ¿Para qué? Para ser más líder todavía, ¿no? Entonces, es esa la mentalidad que muchas veces falla o falta en las empresas familiares.
Sí, esa es una mentalidad que falla y sobre todo cuando viene, cuando estás arriba y que es cuando puedes hacer los cambios, no cuando ya empiezas a notar que va bajando la facturación, pues es el momento de aprovecharlo y siempre teniendo una persona externa que sepa hacer esos cambios y que te ayude en ese proceso que muchas veces es complicado por eso. Y otra parte también fundamental en las empresas familiares es... Bueno, son una empresa familiar, pero también tienes que ver las cualidades que tiene la persona, porque igual esa persona no tiene cualidades para dirigir o para llevar la empresa. Y entonces, pues puede estar en otro aspecto, pero no tiene por qué, porque sea el hijo de el que tenga que dirigir.
Lo que pasa, eso que tú y yo lo vemos claro, Ángel, cuando entra una empresa y uno y un padre mete a su hijo director general o a su hija, le cuesta trabajo no ver, o sea, le cuesta trabajo ver que Alejandro no ha tomado la decisión correcta, ¿no? Y eso, por desgracia, pasa con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia. Bueno, ahí entramos nosotros a mentorizar a esos directivos, por lo menos intentar ayudarles, ¿no? A que dirijan mejor, a que cojan los conocimientos que no tienen o las cualidades o las habilidades que no tienen. Pero no siempre es fácil, ¿no? Incluso muchas veces nuestra recomendación no siempre es escuchada. Oye, esta persona que estaba, por ejemplo, director general, pues mira, no debería estar esto, nada, tiene que venir conectado, o director de operaciones o de otra cosa, ¿vale? Y te cuento el caso extremo de una empresa, bueno, aquí española, bastante potente, de la zona de Levante, y son cuatro hermanos, y una de las cosas que pasaron en el protocolo familiar, y bueno, la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Una de las cosas es que el hijo de uno de ellos cobra un salario a cambio de que no vaya a la empresa. ¿Sabes? Entonces, bueno, el hijo, el padre, dentro de su vocación paterna, le decía, oye, mi hijo le tengo que dar una seguridad, que tenga un salario, que se pueda ganar la vida. Pero el hijo, el pobre, pues, no da mucho de sí, no lo han criado de forma adecuada. Pero bueno, entonces al final los hermanos, los tíos de este chico, pues decidieron, oye, se le pone un salario, pero no venga con la empresa. Termina en nada. Entonces, bueno, eso te demuestra. Y que el chaval me acepte, pues ya te demuestra qué tipo de personaje, ¿no? O sea, que acepte que no podamos salir sin trabajar. Esto está demostrando, ¿no? Entonces, bueno, pero eso muchas veces ocurre en las empresas familiares. A ver, en la empresa familiar, mientras se esté ganando dinero, no hay tantos problemas. El problema es cuando las cosas de repente empiezan a no ir bien, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando realmente, bueno, surgen muchos roces, surgen conflictos, las peleas, en por qué yo y por qué no. Bueno, eso tenemos que hacer mucho tiempo, ¿no? Una empresa que son cuatro hermanos, todos están en edad de jubilación. Y no han preparado quien sustituya a nadie en la empresa. Y claro, ahora no estamos para, nos contratan para ayudarle, pero claro, que todos cuatro hermanos, los cuatro en edad de jubilación, y no tienes absolutamente a nadie preparado y los hijos no están preparados, bueno, te ha faltado mucho trabajo previo, ¿no? ¿Te has dado cuenta ahora de golpe? O sea que hay mucha casuística. Realmente hay mucha casuística dentro del mundo de las empresas. Cuando son empresas familiares, se junta lo profesional con lo familiar, con mucho más todavía.
Sí, al final es un poco el asesoramiento que hay que darles para que vayan surgiendo y que vayan saliendo de esa cuestión y vayan viendo las cosas de una manera diferente. Y hablando de ese asesoramiento, vamos a hablar también de tu faceta como profesor de escuelas de negocio. Y aquí pues sería interesante que nos dirías cuál es el principal mensaje que intentas transmitir a tus estudiantes.
Principal mensaje. Bueno, yo, a ver, yo siempre digo que cuando trabajamos con personas, y siempre todas las organizaciones trabajan con personas, de hecho, independientemente de la carrera que hayamos estudiado nosotros, que sea ingeniería, que sea derecho, que sea ADE, la que sea, la parte que se dedica a analizar personas y a gestionar personas es entre cero y nada. O sea que, y al final todos nos están preparando, se supone, para trabajar en organizaciones con otras personas, con lo cual hay un defecto brutal en la universidad de que no nos hacen, o sea, no nos preparan para trabajar con personas. Entonces, la principal reflexión es saber trabajar con personas. Para saber trabajar con personas, yo siempre digo que hay que tener dos conceptos claros, que uno es respeto y otro confianza. Si encima lideramos a esas personas, hay que tener un tercer aspecto, una tercera pata, que es control, ¿eh? Entonces, si nosotros lideramos, es confianza, respeto y control. Confianza, si no confías en tus colaboradores, mal vas, ¿vale? Entonces tú primero tienes que ser una persona confiable, pero después tienes que hacerte de un equipo que se pueda confiar. Respeto, eso de gritarle a tu equipo, de insultarlo, o de faltarle el respeto de mil maneras, que hay posibilidad de faltarle el respeto, ¿no? Incluso no contestándole un correo. O sea, esa forma de falta de respeto, eso, bueno, yo creo que hay que evitarlo y no hacerlo. Y después la parte de control, cuando uno lidera, por mucha confianza que tengas en alguien, que tengas trabajando a tu hermana, a tu padre, a quien sea, un familiar que te dice, oye, es que viene y vas, tú tienes que poner herramientas de control. ¿Por qué? Porque eres directivo y los directivos tienen que responsabilizarse del cupo de su compañía, con lo cual siempre tienes que poner herramientas de control. Con lo cual, confianza, respeto y control, digamos, son las tres claves bajo mi punto de vista sobre lo que pivota toda una enseñanza, ¿no?
Tres enseñanzas muy muy importantes y que bueno pues sí que se tienen que aplicar yo lo aplicaría en todas las empresas y que muchas veces has dado en una clave también importante. Lo que nos dan en la universidad no es lo que tampoco nos vamos a encontrar en algunos aspectos directamente en la empresa y habría que también que actualizar esos programas educativos para que sea más real de lo que nos vamos a encontrar cuando empecemos a dirigir una empresa.
Bueno, tengo mis más serias dudas de que el sistema educativo vaya a cambiar en ese aspecto, ¿vale? La universidad en España tiene muchas cualidades, pero la capacidad de adaptarse a la realidad y de modernizarse no está entre ellas, ¿vale? Con lo cual tengo mis más serias dudas. Pero sabiendo eso, cualquiera que quiera trabajar en una organización donde hay personas, tiene que saber de personas. Y si tú te quieres llevar bien con tus compañeros, con gente que tengas por debajo o gente que tengas por arriba, tienes que saber de persona, tienes que saber comunicarte, tienes que saber empatizar, tienes que saber negociar, tienes que saber resolver conflictos, tienes que tener cierto grado de proactividad, tienes que tener espíritu de servicio. Todo eso son conceptos que no se nos enseñan, pero hay que tener, porque realmente en una empresa continuamente estamos negociando, continuamente estamos resolviendo conflictos, continuamente tenemos que comunicarnos uno con otro. Entonces, si no lo traemos de fábrica, de nuestra casa, no lo traemos adquirido de una universidad o una formación que hagamos, pues bueno, es algo que tenemos en el debe y que tenemos que buscar la manera de adquirirlo, ¿no? Y ahí, bueno, la verdad es que hay bastante formaciones, bastante dinámica donde oye, esto se hace ver y se puede trabajar, ¿no? Pero que es un reto que seamos conscientes de ello.
Sí, al final es un reto importante. Como es un reto también muy importante el tema de mantenerse actualizado con todas las tendencias y con todos los cambios y el desarrollo del mundo empresarial que estamos teniendo en la actualidad, que bueno, pues va bastante rápido. ¿Y cómo lo haces tú para mantenerte dentro de esas tendencias, ver por dónde van las tendencias y ver los cambios en el mundo empresarial, ya que después los tienes que transmitir también a las empresas?
Bueno, pues mira, primero que yo como alumno sigo yendo bueno, a escuelas de negocio y participo como alumno en distintos, bueno, programas, informaciones y cosas esas. Después, como profesor, a la hora de preparar materia, pues me tengo que empollar, tengo que analizar, tengo que estudiar bastantes cosas y eso lógicamente te ayuda a ponerte al día. Bueno, soy un lector, bueno, no sé si mucho o poco, leo unos 30 libros al año y además de. Bueno, revistas especializadas y otro tipo de publicaciones. Entonces, bueno, eso unido a que yo en mi caso, por ejemplo, en estrategia con mi consultora, pues que somos nueve, son gente muy, muy, muy buena, los compañeros de viaje que tenemos, y continuamente estamos compartiendo información. Cuando uno hace una formación de algo, se la comparte al resto, luego, bueno, o sea, que realmente estamos continuamente retroalimentándonos y aprendiendo. Y yo creo que no hay más remedio que eso. Y además de eso, yo siempre digo que es bueno tener el teléfono del que sabe. Entonces, no podemos saber de todo y mucho menos en este mundo globalizado, pero sí es cierto que, bueno, cuando entramos en una organización con visión de dirección general, donde le hablamos de finanzas, de operaciones, de comercial, de marketing, de personas, hablando de muchas cosas, pues tienes que tener cierto grado de conocimiento, ¿no? Y si algo se te escapa, pues asumir que, oye, esto no lo sé, pero tengo el teléfono del que no sabe y nos va a ayudar, ¿no? Ese es el concepto, pero hay que tener un espíritu de aprendizaje continuo.
Es una cuestión importante la que has dicho, el aprendizaje continuo y sobre todo el tener un equipo en el que igual tú no dominas una materia, pero puedes decir, oye, pues esta persona sí lo domina, me va a decir exactamente cómo tiene que ser esto. Y creo que esto también es importante, el rodearte de gente cuando tú ya decides dirigir, pues ir rodeándote de gente que en cada escalón pueden ser incluso mejores que tú en cada cuestión que se necesite.
Bueno, para mí eso es clave. Y si son mejores que tú, muchísimo mejor. O sea, que incluso que son gente que te adelanten. Perfecto. O sea, si ellos son mejores y si realmente son mejores y son buenos, pues mientras más llego, más mejor. Eso cuando trabajas en una organización donde no depende de ti tanto la selección, ¿no? Pero después, en mi caso concreto, con mi consultora, bueno, pues los compañeros de viaje que tengo y las compañeras son todos escogidos. En mi forma de entender la etapa en la que yo estoy en mi vida y de emprender, yo selecciono a la persona y después le pregunto qué se va a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de profesionales muy buenos, con mucha trayectoria, y para mí lo más importante es cómo son como personas, además de, por supuesto, la profesional, pero que más, alrededor de 50 años que tenemos, pues eso se da por. Se lee la valía, ¿no? Pero para mí es muy importante cómo son como personas, ¿no? Los compañeros de viaje. Y eso para mí es clave, porque trabajar con las personas pueden ser que no sepan, que no puedan, que no quieran. Si no saben, se les puede formar. Si no pueden, le puedes ayudar. Pero si no quieren, eso no es nada. Entonces, hay muchas veces en la organización que nos encontramos trabajando con gente, cuando trabajas como ejecutivo, trabajas como empleado, donde hay mucha gente que no quiere. Entonces, bueno, eso es un reto, ¿no? Trabajar con personas de ese tipo es un reto, ¿no? Lo ideal es trabajar con gente que si no saben o no pueden, admitan que le ayuden y que quieran aprender y entre todos se va creciendo, ¿no?
Sí, al final es la parte fundamental. La persona que no quiere hacer las cosas, que realmente no quiere, pues yo creo que es prescindible dentro de las empresas. Y hablando de todas estas cuestiones, vamos a ver también si puedes comentarnos cuál ha sido, ese proyecto que para ti has dicho es el más desafiante que he podido hacer y que, bueno, ¿cómo lo abordaste?
Bueno, a ver, yo siempre digo que el proyecto más desafiante es el último en el que estoy, siempre, ¿no? Porque es el que me ocupa mi desafío principal y mi mente, mi cuerpo está todo focalizado ahí, ¿no? Y siempre cada reto que tienes que estás abordando está construido sobre los escalones de los anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, ya estás a un nivel superior siempre, porque la trayectoria suele ser ascendente, ¿no? Entonces, realmente el reto más desafiante siempre es el que tengo entre manos. En mi caso concreto, o en nuestro caso, que entramos en muchas empresas, bueno, pues a la hora de ayudar a las empresas, bueno, pues te encuentras desafíos o retos, bueno, más cómodos o más abordables, más fáciles de abordar, y otros conflictos que tengan algunas compañías que son realmente retos muy, muy, muy complicados, ¿no? De mezcla de familia con un trabajo, los patrimonios de la empresa con los patrimonios personales, de, bueno, ni el reto que cómo lo soluciona y sí que se hunda el negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por un lado están los retos puramente de negocio y profesionales, y por otro lado están los retos personales, ¿no? Y bueno, yo creo que todos los que somos empresarios, ejecutivos, empleados, tenemos el reto siempre de llevar lo mejor posible nuestra actividad profesional, bien como emprendedor, como empresario, como empleado, pero también como, digamos, a nivel familiar, ¿no? Y oye, y eso al final son varias, hay un malabarismo, ¿no? Que tenemos varias pelotas en el aire, y el cómo lo hacemos y no hacer tontería para que ninguna pelota salga disparada y que todo esté en equilibrada, ¿no? Y que más o menos todas pesen en su justa medida, yo creo que es el principal reto que tenemos cualquier ser humano, ¿no? Hay gente que a lo mejor por dedicarle mucho tiempo al negocio o a la empresa olvida la familia, y otros que al revés, o otros se dedican más al ocio y olvidan el trabajo y la familia. O sea, yo creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y muchas veces se habla de la rueda de la vida, y cuando usted habrá escuchado en ella y, bueno, cómo estás equilibrado en la rueda de la vida. Yo creo que el principal reto que tenemos todos es dar lo mejor de ti en cada momento profesional, dar lo mejor de ti, pero equilibrándolo con la vida personal.
Qué importante el equilibrio, sobre todo de tema profesional, tema personal, y muchas veces no lo sabemos hacer, y sobre todo los emprendedores en las primeras etapas, pues como que nos cuesta bastante el tema de compaginarlo y de tener ese equilibrio. Y creo que para ello, para tener esos equilibrios y para que la empresa vaya fluyendo, es fundamental el tener unas estrategias empresariales. Y te quería preguntarte qué aspectos consideras fundamentales al definir esas estrategias empresariales.
Bueno, a ver, hay una cosa que yo, por ejemplo, estoy montando otra empresa con una socia de una escuela internacional de bienestar organizacional, ¿no? Y lo que precisamente vamos buscando es ese equilibrio que estamos hablando, ¿no? O sea, que los profesionales puedan dar lo mejor, lo mejor que puedan dar dentro de sus retos profesionales, ¿vale? Pero también que lo hagan, digamos, dentro de un bienestar. Y ese bienestar que incluye, o sea, un bienestar físico, obviamente, un bienestar emocional. Hay gente que está dando grandes resultados de la compañía, pero no está bien emocionalmente. Un bienestar familiar. Tiene que tener todo una coherencia, ¿no? Y es algo tan sencillo de entender como que, pues, si tenemos empleados en una compañía, trabajarán mejor si se encuentran a gusto. Es una pregunta así de simple, ¿no? Y evidentemente todos nos trabajamos mejor cuando nos sentimos a gusto. Hay gente que confunde y ganar más dinero, y no, si yo gano más dinero voy a trabajar mejor. Eso es falso, como hay montones de personas que eso trabaja mejor el primer día, ¿no? Pero cuando se te olvida cuánto salario estás cobrando, ya entra otra vez en tu dinámica, ¿no? Y en tu falta de motivación o en tus choques emocionales. Entonces, realmente el saber cómo trabajar el bienestar organizacional dentro de una compañía, dentro de un equipo de trabajo, eso es clave para que la compañía consiga sus logros.
Sí, es clave. Y bueno, hablando de todo lo que es el bienestar, la sostenibilidad, vamos a ver cómo integras esa sostenibilidad, ese bienestar dentro de los proyectos que estás tú mentorizando, estás trabajando con ellos.
La sostenibilidad, bajo mi punto de vista, tiene tres patas. Una sostenibilidad, evidentemente, medioambiental, una sostenibilidad económica y una sostenibilidad social. Hay muchas empresas que dicen, no, nosotros somos responsables, somos sostenibles, muy bien, pero solamente tienen a lo mejor tienen un paquete de medidas desde el punto de vista medioambiental. Pero a ver, para que una empresa sea sostenible, tiene que ser económicamente viable, por definición. Si no, es una ONG, ¿no? Entonces, la sostenibilidad también tiene que ir, tener un plan estratégico donde los números se prevé que van a salir. O sea, de nada nos serviría lo contrario, ¿no? Y después, algo muy, muy, muy importante en el que son grandes compañías, incluso compañías del IBEX, donde se les llena la boca hablando de sostenibilidad continuamente y hacen muchas campañas de televisión y son maravillosos, pero después sus empleados no lo tratan correctamente, ¿no? O no cobran lo que tienen que cobrar o lo que sea. Entonces, esa sostenibilidad social con tu entorno, de no dañar el entorno social más cercano, ¿no? Eso lo trabajan mucho, por ejemplo, las empresas mineras, ¿no? Las empresas mineras cuando se van a abrir una explotación nueva, uno de los planes que tienen, además de todo el análisis de la explotación minera, es, oye, ¿qué impacto va a tener la sociedad el que nosotros nos implantemos aquí durante 30, 40 años y después no vayan? Y se hacen montones de planes para que esa sociedad en su conjunto, pues bueno, salga beneficiada no solamente durante cuando está la mina, sino también cuando se vayan, que haya algo que han dejado asentado, ¿no? Por lo cual tenemos que ser conscientes, cuando tenemos que hablar de sostenibilidad, es decir, que las empresas jugamos un papel importante en la sociedad, un papel importante. Y el principal papel es que los empleados que están trabajando con nosotros tengan gusto. Algo tan sencillo como eso. Porque si nosotros tenemos 100 empleados que no están a gusto con nosotros y se van a su casa desmotivados, se van cargados, se van incluso depresivos, ¿qué impacto está teniendo en nuestra compañía, en la sociedad? Nos estamos cargando 100 familias. Porque esa persona que llega cabreada a su casa, ¿cómo le va a hablar a la mujer o al marido? ¿Cómo le va a hablar al hijo o a la hija? Y si nosotros, a un empleado, lo que no funciona, que esté todos los días trabajando con nosotros hasta las 9 de la noche, esa persona va, es que no conoce a los hijos. Cuando llega a los hijos, están acostados. Entonces, hablar de sostenibilidad, cuando tú estás forzando a tus empleados que todos los días se te queden hasta las 9 de la noche, porque, bueno, porque tienen que dar el máximo de sí para la empresa, ¿eso qué es sostenibilidad?
No, eso no sería ninguna sostenibilidad y creo que hay que también tener ese equilibrio por parte de la empresa, de decir, bueno, pues la persona tiene que tener ese equilibrio para que pueda rendir más, para que pueda tener mayor productividad. De hecho, hace unos días salía un estudio del tema de la hostelería en el que decían que ya las personas no trabajan en la hostelería solo por el dinero, sino que si tú no les das unas buenas condiciones, si no les haces las horas que tienen que hacer, que han hablado en la hostelería de que hacen muchas horas, si ya se pasan de esas horas, lo que están haciendo es irse y buscar otra empresa. Y ahora mismo, pues ese circulante de gente es bastante importante dentro del mundo de la hostelería porque, bueno, pues si no me das esas condiciones que para mí son mejores o esta empresa me da unas condiciones mejores, pues me voy para allá. Entonces, también hay que verlo desde el punto de vista empresarial, que el empleado o está a gusto o se nos va a ir. Y si tienes un empleado que realmente es bueno, que te está dando una producción, no le puedes dejar ir por no tratarle adecuadamente.
Ahora que has sacado el tema de hostelería, yo estoy en el Consejo Asesor de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, que es una referencia a nivel nacional, y ahí salen muchísimos profesionales del mundo de la hostelería y van, bueno, a cadenas hoteleras, restaurantes, casi todas las estrellas Michelin se surten de esta escuela y, bueno, la verdad que hay grandísimos profesionales, pero claro, tú estás formando en grandísimos profesionales, los traes a tu negocio y ahora los quieres tener trabajando 14 horas diarias y cobrando 1.000 euros, eso es algo que no cuadra, ¿no? O sea, muchas veces el mundo de la hostelería, bueno, no se valora en su justa medida la profesionalidad, ¿no? Es necesaria para poder trabajar ahí, ¿no? Entonces, yo creo siempre, igual en un negocio, es tener buenos profesionales y bien pagados. Buenos profesionales y bien pagados, entonces, preparados, tienen que ser buenos profesionales, ¿no? Y eso lo vemos continuamente. ¿Qué importancia tiene? Todos vamos a un restaurante y hay camareros o camareras que te atienden de una forma especial y tú lo ves y lo percibes y digo, la alegría de volver. Otras veces que nada más como te miran ya te da ganas de irte antes de entrar, ¿no? Entonces, esa es profesionalidad, es lo que falta, ¿no? Entonces, cuando tú estás preparando gente, buenos profesionales, tienes que entender que esos profesionales quieren tener horario, quieren tener conciliación familiar. Entonces, claro, el mundo de la hostelería es sacrificado, que tiene que contar, porque es sacrificado, porque precisamente ellos trabajan cuando los demás nos divertimos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que entenderlo, pero también hay que entender que el que tiene un trabajo, normalmente el trabajo no ha cogido voluntariamente. Por lo cual, si tú estás trabajando de camarero, haz tú lo mejor posible tu trabajo de camarero. Si no te gusta, hasta el último día, haz tu mejor trabajo de camarero, hasta el último día. Busca otro trabajo y te cambias de trabajo en cuanto puedas. Pero hasta el último día tú tienes que dar la mejor posición porque voluntariamente has escogido ese trabajo. Yo creo que por suerte no vivimos en un país donde nadie se te ponga una pistola en el pecho para que trabajes en aire. O sea, yo creo que más o menos todos, por las razones que sea, hemos escogido una serie de trabajo. Lo que tenemos que dar es mientras estamos desarrollando un trabajo, ser lo más profesional posible, siempre, siempre. Y si no nos gusta, pues bueno, podemos buscar otra cosa, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer menos loas al talento y más loas a la profesionalidad.
Totalmente de acuerdo, y el que ha decidido trabajar, pues tiene que dar esa mejor versión de sí en todo el trabajo. Y hablando un poco de un concepto que hablabas anteriormente, que son los planes de negocio, ese plan estratégico, ¿cómo desarrollas o cómo consideras que puede desarrollar una startup ese plan de negocios? Porque muchas dicen, no, si yo soy pequeñito, ¿para qué quiero un plan de negocios? Y bueno, pues yo soy de los que siempre dice, aunque seas pequeñito, necesitas un plan de negocio. Entonces, ¿cómo podrían ellos desarrollar ese plan de negocio o qué puntos puede ser para una pequeña startup?
Pues mira, muchas veces creo que es un problema semántico, ¿no? O sea, le hablan de plan de negocio, de plan estratégico, le suena grande la palabra, ¿no? Es lo que te decía antes, decir, oye, tú tienes planificado o tienes más o menos cómo quieres de aquí a 2 o 3. No estoy hablando ya de 5 o 10, ¿no? Como se hacían los planes antiguamente. Hombre, evidentemente es una empresa industrial con alta inversión, hay que hacerlo más plazo, ¿no? Pero siempre una startup que está empezando, la pregunta es muy sencilla, o sea, ¿tienes claro cómo quieres estar aquí a 2 o 3 años? ¿Sí o no? No, es que no tengo una idea, yo no tengo la bola de cristal para el futuro, no se trata de venir al futuro. Mira, Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, que sabes que fue militar también durante la Segunda Mundial, él decía que en la batalla, los planes nunca se cumplían, pero que la planificación lo era todo. Eso quiere decir, tenemos que estar dispuestos a que el entorno es cambiante, que no sabemos cómo nos van a salir las cosas. Todo eso, bueno, lo sabemos, vale, muy bien, pero evidentemente tenemos que planificar. Y eso, llamarle hoja de ruta, llamarle plan estratégico, llamarle plan de negocio, llamarle como quiera, pero es que planificar. Y una startup, como mínimo, 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 tiene que saber a qué segmento de clientes se dirige, tiene que saber por qué canales va a contactar con esos clientes, cómo se va a relacionar con ellos, tiene que saber qué propuesta de valor le va a ofrecer a esos segmentos de clientes, qué actividades clave tiene que desarrollar, con qué recursos, de los tipos de recursos que hay, qué tipo de partner necesita para llevar a cabo su negocio, cuál es su modelo de negocio desde el punto de vista de gasto y de ingreso. Son conceptos muy, muy básicos que una startup tiene que conocer. Por supuesto, hacer un análisis del entorno, hacer un DAFO y un CAME de su situación. O sea, hay muchos conceptos que se trabajan con las startups y que eso no es el plan estratégico de Telefónica. Eso son cosas de, oye, ¿cómo quieres estar dentro de 2 o 3 años y por qué camino quieres seguir?
Es una muy buena reflexión el cambiar un poco el lenguaje y expresárselo más a cotidiano y algo que ellos puedan entender y que no les pueda servir tan grande. Y hablando de estos consejos que estás dando para las startups, ¿cuáles serían tus 3 consejos para un emprendedor que quiere iniciar su negocio? Bueno, esos 3 consejos que para ti dices, si solo le puedo dar 3, serían estos.
Bueno, primero tener claro qué necesidad cubres. ¿Qué necesidad cubre? Vale, si no cubres una necesidad a alguien, una base, una propuesta de valor para alguien, que tener claro esa necesidad. Segundo, es factible tecnológicamente, es factible llevarlo a cabo con los medios que necesita. Y tercero, es viable económicamente. Entonces, si es factible, si es viable y si cubre la necesidad. Esos son los 3 conceptos que yo vería clave para una startup. En ese momento, si tu producto es factible, es viable y cubre necesidad, bueno, pues ya empezamos a darle todas las cuotas que queramos, a planificar, a ver y todo eso, ¿no? Pero si no cumple esas 3 patas, digamos, pues bueno, empezaría a cojo, bajo mi punto de vista.
Muy interesante el filtro de esas 3 cuestiones y que, bueno, si no lo cumple, pues lógicamente no seguirías adelante con el proyecto. Y hablando de proyectos, coméntanos en qué proyectos estás involucrado, cuáles son los proyectos en los que puedes ayudar a las personas que nos están escuchando, a estos emprendedores, estos empresarios, y bueno, pues un poco cuál es en lo que estás en la actualidad o cuál es lo que en un futuro cercano vas a hacer.
Bueno, a ver, desde el punto de vista de las startups, lo que estoy haciendo es ayudar a crear esos hojas de ruta, planes de negocio, como queramos llamarle, ¿no? O sea, tener un plan de dónde queremos ir y también a a darle un poco de forma, ¿no? Porque hay muchas veces, como te decía al principio de la charla, que el emprendimiento tiene cuatro patas, ¿no? La ideación, la ejecución y la gestión, ¿no? Muchos emprendedores son buenos en la idea, no tanto en la ejecución y la gestión. Entonces, bueno, apoyo en las startups, ayudarle a marcar una hoja de ruta y le apoyo también a darle solidez a su proyecto, ¿no? Y además de contactos y darle, bueno, toda la experiencia desde el punto de vista económico, financiero, de marketing, de operaciones, de personal, o sea, muchos aspectos que le aporta valor, porque muchas veces los emprendedores son jóvenes y o no han tenido tanta trayectoria empresarial y tanta experiencia empresarial, con lo cual, bueno, alguien con experiencia y le suma, ¿no? Eso desde el punto de vista de startups. Después te decía, bueno, estoy montando la Escuela Internacional de Bienestar con personas que trabajan dentro de organizaciones, tengan ese bienestar, no tanto dejar de hablar de felicidad, sino de bienestar, de cómo pueden tener personas que trabajen a gusto dentro de una organización. Ya os digo, te digo que eso incluye la parte emocional y física, ¿no? De ese bienestar. Y después, lógicamente, mi tercera pata importante, mi consultoría, ¿no? Estratégico, que bueno, la verdad es que tengo una suerte enorme de tener unos compañeros de viajes espectaculares y bueno, estamos creciendo, estamos haciendo muchas cosas, ayudamos a hacer planificación estratégica, hacemos mentorización de directivos, hacemos formación de directivos en ámbito intermedio y bueno, trabajamos con muchas organizaciones, pues, aportándoles valor y haciendo acompañamiento.
Muy bien, Luis, llegamos ya al final de la entrevista y bueno, pues coméntanos cómo te pueden encontrar. Alguien que diga, pues me ha resonado algo de lo que ha comentado, ¿cómo puede contactar contigo?
Bueno, conmigo bastante fácil. Bueno, nuestra página web estratégico.es. Estratégico se escribe con S líquida, o sea, empieza por S y con Y. Estratégico.es. Y ahí tiene todos nuestros datos de contacto y bueno, encantado. Si le podemos ayudar a alguien, pues bueno, de eso se trata, ¿no? De que como sociedad nos ayudemos los unos a los otros y que las cosas vayan saliendo, que bueno, entre todos construimos una mejor sociedad.
Muchas gracias por toda esta información que nos has proporcionado, todos estos conceptos que creo que van a ayudar muchísimo a los emprendedores. Y bueno, pues cuando tengas alguna novedad, alguna cuestión, tienes los micrófonos abiertos para que, bueno, podamos transmitirlo también a este nutrido grupo de emprendedores y empresarios.
Muchísimas gracias, Ángel. Encantado. Yo creo que ha sido un placer charlar contigo y cómo has dirigido la entrevista. Y bueno, y lo dicho, si aportamos valor con estas reflexiones, pues doblemente encantado, ¿no?
Muy bien, muchas gracias y bueno, pues será hasta la próxima entrevista en la que hablaremos de negocios, hablaremos de crecimiento empresarial y sobre todo de cómo podemos desarrollar ese emprendimiento que llevamos dentro. Nos vemos.